Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.
Hola, bienvenidos a una emisión más de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Erika Arango, Alejandra Cardona, Andrés Correa, Álvaro Tangarife y Edwin Solórzano. Hoy continuaremos transitando por las brevedades deportivas, un programa que nos llevará también a conversar sobre otras modalidades del deporte y sobre otros tipos de géneros breves que se refieren a él. Escuchábamos al inicio del programa un himno rockero titulado El Rock del Mundial, de una banda de rock chilena de los años 60 llamada Los Ramblers. Este himno, escrito por Jorge Rojas, fue la primera canción oficial de un mundial de fútbol y precisamente sonó en el mundial que organizaría el país austral en 1962, particularmente el mundial al que por primera vez asistiría nuestra selección Colombia. Hay que decir que hasta hoy los medios de comunicación chilenos utilizan la canción rockera para animar a los espectadores y recordar un famoso estribillo que se escucha en ese himno y que, coreado por un público, se convierte en una arenga para animar a los deportistas. Me refiero al famoso grito, un sonoro CHI, del vocalista Germán Casas. Un chilenismo que surge de cantar las primeras tres letras del nombre del país y que con el tiempo se ha venido ampliando para terminar creando un estribillo bastante popular en la actualidad y que dice chi, 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 le, 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 viva Chile. Vale decir también que a lo largo de los mundiales de fútbol, cada anfitrión ha compuesto un himno para dar la bienvenida a la competición. siendo famosos aquellos como la marcha oficial del Mundial de 1978, que se celebró en la República Argentina en plena dictadura militar, o aquella titulada Un verano italiano, compuesta para el Mundial de Italia de 1990, o también el famoso Waka Waka, que interpretara a la colombiana Shakira en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero siempre ante la oficialidad surgen respuestas populares. Así fue como frente a esa marcha del Mundial de 1978, titulada simplemente El Mundial y compuesta por el italiano Ennio Morricone, famoso por musicalizar películas del oeste, otros argentinos, que tal vez no se sentían representados por aquella versión, crearon su propio himno alternativo, conocido como Marcha Oficial del Mundial, o también conocido popularmente como 25 millones de argentinos, el cual fue compuesto por Martín Garré e interpretado por la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y el coro del Teatro Colón. Escuchémoslo. Pero sigamos con el fútbol y vamos ahora a conocer una anécdota que involucra tal vez al personaje menos querido de antes, durante y después de cualquier partido, el árbitro.
Tomado del libro El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano. Pobre mi madre querida. fines de los años 60, el poeta Jorge Enrique Adom regresó al Ecuador después de mucha ausencia. No bien llegó, cumplió con el ritual obligatorio de la ciudad de Quito. Se fue al estadio a ver jugar al equipo del Aucas. Era un partido importante y el estadio estaba repleto. Antes del comienzo, se hizo un minuto de silencio por la madre del árbitro, muerta en la víspera. Todos se pusieron en pie, todos callaron. Acto seguido, un dirigente pronunció un discurso destacando la actitud del deportista ejemplar que iba a arbitrar el partido, cumpliendo con su deber en las más tristes circunstancias. Al centro de la cancha, cabizbajo, el hombre de negro recibió el cerrado aplauso del público y empezó el partido. A los 15 minutos, estalló el estadio. Gol del Aucas. Pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego y de inmediato la multitud recordó a la difunta autora de sus días y las tribunas rugieron.
¡Huérfano de puta!
No podemos olvidar que otras formas literarias como la poesía también han versado sobre el tema deportivo.
La idea del deporte, tal y como la concebimos, tiene una vital influencia en la antigua Grecia. El concepto de la gloria deportiva, el encomio de los vencedores, la psicología del triunfo y el ideal de la victoria comenzaron a configurarse bajo unos códigos que se formaron en los versos de aquellos primeros poetas griegos. Píndaro de Tebas es uno de ellos, y de su obra hablamos en una emisión anterior de Brevísimo. Desde aquellos tiempos, la poesía ha sido una forma para acercarse a los deportes. Ya en la contemporaneidad, encontramos otras muestras de prosa inspirada en el deporte, como lo es el libro de Julio Sigüenza, Cántigas e verbas a oar, cánticos y dichos al aire, escrito en lengua gallega y originalmente publicado en 1928. Cuenta con un total de 40 poemas estructurados en 4 partes, una de las cuales es la denominada Sports. Son poesía de métrica sencilla, breve extensión y de rima generalmente asonante. A continuación, leeré poemas que son muestra de ello. Tenis. Los pinos abrieron hoy raquetas de seda verde. Juegan al tenis y pierde. Estrellas, el que más pierde. Fútbol. Anda brincando por los páramos la roja bola del sol, y los campanarios de la villa se van a jugar al fútbol. Y ya, enmallada la red de la puesta de tarde o de sol, el campanario más alto grita, ¡ya meten un gol! Las ovaciones de los cencerros mueren en el blanco césped. Remo. Corren las regatas, las estrellas locas y el patrón, que lleva una mano a la gorra. ¡Ala, ala, ala! Grita en la noche que augura tormenta. Billar. Está haciendo carambolas el campanario de la ermita y ruedan las estrellitas en el paño verde de la ría. En esta hacer carambolas en el campanario bullanguero, la tiza blanca de la luna va entizando el puntero. Jazz band. El mar estrena esta noche su jazz band, que es nuevecito y para escucharlo corre sobre los yermos del río. Bajo la batuta del viento suelta las notas del fuelle. La gaita gris de los robles rueda sobre el blanco césped, y ahora que sale la luna, otro pandero triunfal, las estrellas y los luceros dan el aturuso final. Y a continuación, escucharemos en voz de nuestro compañero de mesa, Edwin Solórzano, el poema Domingos por la tarde, de Luis García Montero.
Domingos por la tarde, de Luis García Montero. A veces las infancias escapan de sí mismas y corren por la lluvia como en fuera de juego, sin oír las sirenas de los árbitros. Es verdad que son mares en un vaso de agua, pero hay olas que tienen esa espuma de las alineaciones. Paraísos que aguardan los despachos del último minuto, o días que amanecen con la tranquilidad de un 3-0, de un 5-0 en punto de la tarde. Por lo demás, también hay labios en el extremo izquierdo del domingo, lesiones en las dudas del mañana, pasados que regresan igual que una llamada de teléfono. Y lo de ayer, sonríe la memoria cuando parece amiga del equipo contrario. Las verdades del área son rectas de dudosa geometría, como ardientes amores de ficción en manos de un penalti. Por eso saben mucho de la felicidad y la belleza. No conviene que demos a estas cosas un valor excesivo. Son 90 minutos en un vaso de agua. Pero a mí me han quitado muchas veces la sed.
Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras.
Al igual que en nuestro programa anterior, nuestra compañera Alejandra nos llevará por un viaje cargado de sentencias y frases de diversos deportistas del mundo.
Practicar un deporte implica numerosos esfuerzos. Por esta razón, encontramos frases, dichos, sentencias, máximas, aforismos, en últimas, palabras que representan una inspiración y motivación para quienes se adentran en el mundo deportivo y que emergen de la experiencia y la voz de quienes ya tienen una trayectoria en este campo. Escuchemos algunas de ellas. Baron de Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos y del pentatlón moderno, expresa: lo más importante del deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial en la vida no es el éxito, sino esforzarse por conseguirlo. La competencia es uno de los elementos que genera mayor presión en cualquier deporte. Por ende, es usual encontrar frases que aluden al esfuerzo individual, la disciplina y los logros que esto conlleva. Un ejemplo de ello se expresa en Jerry Rice, exjugador de fútbol americano de la NFL, quien dice: hoy haré lo que otros no harán, para mañana conseguir lo que otros no pueden. Asimismo, Greg LeMond, ciclista de ruta exprofesional de Estados Unidos, que ganó 2 veces el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta y el Tour de Francia 3 veces, expresa: tal vez el elemento más importante en el dominio de las técnicas y tácticas de una carrera es la experiencia, pero una vez que tienes los fundamentos, la adquisición de la experiencia es una cuestión de tiempo. Otras palabras que podemos reconocer en la voz de los deportistas a manera de brevedades son las que aluden a la derrota, la cual es una posibilidad siempre que se compite. No siempre se gana y los resultados pueden ser distintos a los esperados. Josep Guardiola, exfutbolista y actual entrenador español, expresa: lo que me ha formado como persona es el deporte. He aprendido a ganar y a celebrarlo con moderación, y también he aprendido la dureza de la derrota. Asimismo, Muhammad Ali, citado constantemente por sus palabras en torno al deporte, es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Escuchemos: solo un hombre que sabe lo que siente al ser derrotado puede llegar hasta el fondo de su alma y sacar lo que le queda de energía para ganar un combate que está igualado. Odié cada minuto de entrenamiento, pero dije: no abandones, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Estas son solo algunas de las frases que podemos encontrar en el complejo mundo deportivo y que expresan fracciones de las expectativas e ideas de algunos deportistas que hablan de sí y de su experiencia.
Dejémonos llevar ahora de la mano de nuestro compañero Andrés por otras formas deportivas y de cómo las brevedades también las retratan.
Existen muchos tipos de deportes, adaptados para personas con algún tipo de discapacidad, cuya justa principal son los paralímpicos o recreativos, para los que gustan de jugar un picado los domingos, o de iniciación, por ejemplo, en las ligas y clubes para los niños y niñas. También están los deportes universitarios y, por supuesto, el deporte profesional o de altos logros o de alto rendimiento. Dos refranes ilustran parte de la filosofía del deporte de alto rendimiento. Uno que yo mismo encontré en los baños de una facultad de educación física. Entrena tan duro que la competencia parezca un juego. O el que ve el escritor estadounidense David Foster Wallace en la camiseta de una señora durante un torneo de tenis de campo. Juega duro porque la vida es corta. Pero el deporte de alto rendimiento no solo es dureza, esfuerzo, sacrificio, también es belleza. Sobre la belleza en el deporte, dice David Foster Wallace en su libro El tenis como experiencia religiosa, lo siguiente. La belleza no es la meta de los deportes de competición, y sin embargo, los deportes de élite son un vehículo perfecto para la expresión de la belleza humana. La relación que guardan ambas cosas entre sí viene a ser un poco como la que hay entre la valentía y la guerra. La belleza humana de la que hablamos aquí es de un tipo muy concreto. Se puede llamar belleza cinética. Su poder y su atractivo son universales. No tiene nada que ver ni con el sexo ni con las normas culturales. Con lo que tiene que ver en realidad es con la reconciliación de los seres humanos con el hecho de tener cuerpo. Aunque sabemos que el deporte no necesariamente es salud, pues genera lesiones a causa de sobreentrenamientos, tendríamos que diferenciar entre el dolor y el sufrimiento que generan los deportes. Para el escritor japonés y maratonista Haruki Murakami, el sufrimiento causado por kilómetros y kilómetros de trote continuo es algo voluntario. Es una elección personal, una prueba para el carácter, mientras que un dolor de muelas es involuntario. Dolor y sufrimiento causa la práctica del deporte, y aunque no se refiere específicamente a este, un aforismo del filósofo alemán Friedrich Nietzsche nos ilustra la importancia del movimiento para el ser humano. Dice Nietzsche: la carne inactiva es el verdadero pecado contra el Espíritu Santo. Escuchemos ahora, en la producción de Edwin Solórzano, el microcuento de José María Méndez sobre el ajedrez.
Ajedrez, de José María Méndez. Le apasionaba jugar al ajedrez y llevaba siempre consigo un pequeño tablero de bolsillo con sus respectivas piezas. En cuanto subió al tren, trabó conversación con el compañero de viaje que ocupaba el asiento situado frente al suyo y lo instó a jugar una partida. El invitado se negó. «Conozco muy poco, casi nada del juego ciencia», le respondió cortésmente. Entonces, él insistió con tanta porfía que logró convencer al renuente viajero. Se inició la partida. Como su forzado contrincante jugara en forma inusitada, estrafalaria, perdió la serenidad, cayó en error y al cuarto movimiento dejó un caballo a merced de las piezas enemigas. Su adversario, tal vez distraído, iba a pasar por alto la jugada que le favorecía, pero él, caballerosamente, le llamó la atención. «¡Cómase usted el caballo!», le dijo señalándole la pieza indefensa. «¿El caballo? ¿Esa pieza es un caballo? ¿Quiere usted que yo me lo coma?».
«Sí, es imperativo que se lo coma. No quiero ventaja. Cómaselo, por favor, cómaselo».
«Si usted lo pide tan fervientemente», dijo con voz sumisa,
y tomó la pieza que se le señalaba y la engulló de un bocado. Al segundo se levantó presuroso, aprovechó el paso lento del tren, que se acercaba a una estación, saltó a tierra y se alejó en ligero trote, relinchando, por una vereda que de seguro conducía a un potrero cercano.
Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Recuerden que ustedes pueden enviarnos también sus textos de máximo un minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo, en caso de que prefieran enviarlo escrito, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de Facebook, YouTube e Instagram, Brevísimo 2020. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero los invitamos para una nueva emisión en la que conversaremos con Antonio Javier González Pérez, más conocido como Javi, un médico y deportólogo español con el que hablaremos no solo sobre su afición al deporte, sino también sobre su acercamiento a la literatura, que lo han llevado a escribir diarios, brevedades y novelas sobre ese tema. Agradezco a quienes me acompañaron hoy en la mesa, a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de relatos ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. También agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto.
Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.